Arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos dispuestos a resolver dudas que ustedes nos quieran plantear. Esta tarde nos acompaña en esta primera parte del consultorio Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues un placer, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, vamos a resolver dudas de oyentes, si le parece. Vamos a echarle un vistazo a los mercados. Lo primero de todo, ¿cómo interpreta este castigo que estamos viendo en Estados Unidos? Sobre todo porque hay bastante preocupación, mucho debate en torno a si todas estas medidas de Trump desencadenarán una recesión. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen?
Bueno, desde luego complejo, ¿no? La fotografía actual del mercado con incremento de volatilidad, con noticias que cada día difieren. La verdad es que la situación actual respecto a lo que veíamos al principio de año ha cambiado totalmente, pero sí que es verdad que aún así no somos tan negativos como está el mercado ahora castigando, ¿no? Estamos viendo caídas muy pronunciadas, el S&P 500 a punto de tocar una corrección del 10% de sus máximos alcanzados el 19 de febrero. En el caso del Nasdaq 100, la caída ya es del 14% respecto a sus máximos alcanzados en diciembre. En las magníficas 7, una caída superior al 17%, sobre todo por Nvidia y por Tesla. Y sobre todo, pues estamos viendo ese castigo, ¿no? Castigo en sectores como el consumo discrecional, también como las tecnológicas, que han tenido unas valoraciones muy altas y que han tenido, pues, todo este impulso de estos años de los índices americanos, ¿no? Pero bueno, también vemos síntomas positivos, y es que vemos cómo el mercado laboral, a pesar de que ha ofrecido signos ligeramente de debilidad, pues sigue siendo robusto con los datos que hemos visto hoy. Vemos, por ejemplo, cómo los spread de crédito pues están aumentando, pero cuidado, que todavía no están ni por asomo cerca del pico que alcanzaron el año pasado en agosto, ¿no? Vemos el high yield en 3,16, 3,17% los spread, cuando en su momento en agosto llegan a alcanzar el 3,90, ¿no? O sea que, bueno, pues spread de crédito controlados. Vemos que también pues esta debilidad de crecimiento económico debido a la guerra arancelaria puede provocar que los bancos centrales recorten tipos de interés de una manera más agresiva de lo esperado. Los resultados corporativos, que fueron buenos en el primer trimestre también del ejercicio, también vemos, evidentemente, signos de debilidad, ¿no? Pero en general vemos que algunas partes del mercado pues nos puede dar una alegría en el sentido de que puede ser un síntoma de rebote en el corto o en el medio plazo.
Bueno, voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes de participar con nosotros en este consultorio, de cómo pueden plantear dudas. Hay varias. Por ejemplo, pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. El teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333. Pueden aprovechar también, si lo desean, pues para dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Yo no sé si tiene a mano poder compartirnos alguna pantalla, algún gráfico, por si quiere. También podemos, para que los oyentes que nos sigan a través del canal de YouTube de Capital Radio, Manuel, pues puedan seguir esas explicaciones. Vamos a ir con dudas, vamos a ir con cuestiones. Por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a alguno de los protagonistas de la jornada. En el mercado español hemos visto un fuerte varapalo para IAG, para la aerolínea, recortes de más del 6%. Niveles los que ha cerrado hoy la compañía, la aerolínea, 3,45, interesantes para incorporarse a una compañía como IAG, que también se había comportado en el último ejercicio, Manuel.
Bueno, a ver, desde luego que lo que estamos viendo es sobre todo que el consumo discrecional, como decía, en Estados Unidos, pues también tiene su efecto contagio en Europa, en este caso concreto en IAG. Además, hemos conocido que hoy Delta Airlines pues hacía ese profit warning en el que esperaba que los beneficios se redujesen a la mitad de cara a lo que quedaba de año debido a una señal más del gasto del consumidor, que era más débil de lo esperado, y por tanto pues eso provoca que las últimas caídas estén justificadas en cuanto al gasto esperado, ¿no?, de los consumidores, y por tanto en un sector que es muy dependiente de los ahorros que tienen los consumidores y que pueden destinar a otras partidas como es el turismo. No sé si se ve el gráfico.
Sí. Venga,
perfecto. Creo que se ve. Aquí vemos las últimas velas bajistas. Hemos perdido la media móvil de 50 sesiones. Bueno, pues en general lo que podríamos trazar después de estos, después de estas caídas, si lanzásemos Fibonacci, ¿no? El retroceso de Fibonacci, vemos que estamos ahora mismo en retroceso de 38.2, lo cual, pues tocando los 3,34 euros, 3,40, ya sería un nivel de soporte que hemos visto con anterioridad que ha funcionado bien y que, por tanto, pues esperaríamos a ver si desde estos niveles de los 3,4 euros, pues corrigiésemos un poquito más hasta el siguiente nivel, ya en cerca de los 3 euros, un poco más arriba. Así que esperamos que por la parte de los gastos, pues la compañía tenga una buena evolución debido a la caída que estamos viendo en el precio del petróleo. Los resultados del último trimestre han sido formidables, con un crecimiento de los ingresos de más del 8%, con unos ingresos por media de pasajero y de ocupación superiores a la media del sector en Europa, y por tanto, pues es verdad que es un sector, como decíamos, con un comportamiento muy cíclico y muy ligado al ciclo, pero lo que es a nivel individual, IAG, la verdad es que nos parece muy buena alternativa para tener en cartera por fundamentales. Yo creo que es buena opción comprar ahora IAG, a pesar de la volatilidad que estamos viendo en el mercado y en el sector, y por técnico, pues el que quiera esperar un poquito más podría confirmar a partir de 3,34, pero bueno, en general, con los niveles actuales de 3,40 euros, nos parece atractivo ya para incorporar en la cartera.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, el siguiente valor que vamos a analizar cotiza en la bolsa portuguesa, es Semapa. Le doy el ticker por si le sirve para localizarlo, S de Sevilla, E de España, M de Madrid. Y hay un oyente que nos envía un correo electrónico, Abel, en concreto, que nos dice que está dentro de esta compañía portuguesa, Semapa, con un 5%. Dice que es un valor poco conocido de la bolsa portuguesa, que es un valor tranquilo, que no da muchos sustos, aunque tampoco grandes alegrías. Paga dividendo, porque dice que no tiene edad de estar especulando a corto plazo. ¿Qué le parece por técnico ahora mismo esta compañía? No sé si ha localizado el gráfico.
Sí, ya lo tenemos aquí. Bueno, sí que es verdad que, como nos dice el oyente, pues es una compañía que no tiene fuertes picos de volatilidad, porque al final pues la vemos cotizar en un rango lateral que podríamos considerar entre los 12 euros por acción desde 2022 hasta los 16 euros por acción. Está superando en las últimas sesiones la media móvil de 50 sesiones, lo cual es una señal bastante positiva. Además, pues vemos en esta última parte de la tendencia lateral pues un pequeño canal alcista de mínimos y máximos crecientes. Podríamos dibujar ese triángulo, bueno, si vendiésemos una tendencia más alcista. Yo creo que sobre todo, pues si la tiene el cliente, el usuario en cartera, pues una vez que ha conseguido superar los niveles de los 15 euros por acción, mantendríamos en cartera. El precio objetivo que nos podríamos marcar es en torno a los 16 euros, que hemos visto que ha tocado como máximo tanto en 2022 como en 2024 y que podría después intentar superar, ¿no? Así que, por tanto, pues a continuar con esta acción en cartera por nivel técnico y un precio objetivo que podríamos marcarnos cercano a los 16 euros y, sin embargo, como stop loss, pues niveles de 14,5 yo creo que sería lo más recomendable.
Bueno, hay otro oyente, en este caso Ramón, que nos escribe desde Madrid, un correo electrónico que nos pregunta por Amadeus, por qué estrategia se podría seguir con Amadeus. Bueno, hay varios oyentes que se están fijando en valores hoy bastante castigados. Lo mencionaba al principio Manuel, ese varapalo para IAG, ese castigo que también ha recibido Amadeus a cuenta de esa rebaja de estimaciones de resultados de algunas aerolíneas, sobre todo Delta Airlines en Estados Unidos. Bueno, situación técnica para Amadeus con la vela tan importante a la baja que deja hoy.
Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Como bien indicabas, pues al final vela bajista importante, tocando a las últimas líneas de máximos crecientes, por debajo ya de la media móvil. Realmente, pues el sector, como decíamos antes, que está ante esa debilidad por el consumo discrecional y por comportamiento cíclico. Y realmente, pues creo que ahora mismo, viendo el gráfico y viendo la evolución que está teniendo Amadeus de liderazgo y que tiene una ventaja competitiva muy fuerte respecto a compañías del sector, pues yo creo que la decisión adecuada sería mantener. Vemos a ver en qué niveles está cotizando ahora mismo, que está cercano de esos niveles de 38.2, que nos daría una proyección, un nivel de 68 euros, 68, 69, que es más o menos lo que está cotizando. En caso de tenerla en cartera, yo la mantendría. Yo creo que aquí tenemos que preocuparnos, una una vez que rompiese la baja esta línea de tendencia de mínimos crecientes y que se cumpliese también pues la caída por niveles de 38.2 y de confirmase la ruptura de la media móvil, y que por tanto mantendría en cartera aquellos incluso que se estén planteando adquirirla. Yo creo que es un buen valor para tener en cartera y comprarlo, y como niveles de beneficio, pues ver si los máximos alcanzados en 75 podría ser una opción factible en el medio plazo, y sobre todo pues un nivel de stop loss que podríamos encuadrar en los mínimos crecientes anteriores, cercano a los 66 euros por acción.
Venga, vamos a echar un vistazo a la banca española. Tenemos un oyente que nos está preguntando por una entrada en Santander o en CaixaBank. No sé cuál de los dos ve ahora mismo más interesante para tomar posiciones, o no habría que entrar en ninguno de los dos en estos momentos, Manuel, entre Santander y CaixaBank.
Pues mira, Rocío, y para nuestro usuario, yo sinceramente no soy muy positivo con la banca. Yo creo que la banca se ha pasado de acelerón en este arranque de 2025. Lo vemos aquí tanto a nivel gráfico con Santander como con CaixaBank, con subidas desde el comienzo del año del 30%. Y yo creo que hay factores a tener en cuenta. Uno es el comportamiento cíclico que decíamos también en el consumo discrecional, pero más aún en la banca, ¿no? Cuando las cosas van mal, cuando las cosas hay incertidumbre, cuando hay posiblemente menor consumo, hay menos solicitudes de crédito, menos solicitudes de préstamo, hay más impagos, o las empresas pues a lo mejor van peor. Bueno, pues en esta situación es la banca uno de los sectores que más sufre. Si a esto le sumamos que a pesar de las últimas noticias nosotros creemos que va a haber recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo en el corto plazo, pues vemos una situación en la que la caída en el margen de intereses no es compensada con una mayor actividad. Y vemos lo de los recortes de tipos porque, a pesar de estas emisiones de deuda y del gran gasto que va a hacer Europa y particularmente Alemania, pues en el corto plazo creemos que los aranceles es lo que más va a pesar en los índices europeos. Creemos que el 2 de abril entrarán en vigor esos aranceles recíprocos en Europa y que van a generar, y se estima, una caída del crecimiento económico de hasta el 1,5% este año, ¿no? Hasta que consiga compensarse, una vez que tengamos pues esos estímulos y ese gasto que surja efecto en la economía, pues creemos que va a ser más a medio o largo plazo. En caso de a nivel técnico, pues vemos aquí en Santander que las últimas velas bajistas pues nos generan esa caída hasta niveles de soporte clave, niveles que está encontrando ahora mismo en los 5,85 euros por acción. Bueno, pues puede ser un buen momento de venta si la tenemos en cartera, pues sobre todo estos niveles 5,8, 5,75, pues nos permitirían ser un poquito más pesimistas en caso de romperse y llegar a otros niveles de 5,5 euros por acción. Y muy similar, aunque mejor las últimas velas en el caso de CaixaBank, que bueno, pues aquí lo que vemos pues es una tendencia de máximos y mínimos crecientes, que en este caso pues ni hemos siquiera roto a la baja. Por tanto, pues podría suponerse, según esta tendencia, que consiga rebotar en caso de ocupar niveles cercanos a 6,8 otra vez a la tendencia al alza. Hablando de técnico, ya he explicado a niveles fundamentales, pues bueno, no seríamos tan optimistas con el sector bancario.
Venga, un correo electrónico que nos envía Raquel, que quiere preguntarle por Iberdrola, si es momento de salir o está Iberdrola para seguir manteniéndola. Por tanto, la tiene en cartera. No nos dice el nivel concreto. Pero Iberdrola, ¿de estar en la eléctrica mantendría?
Yo sí. Yo soy positivo en Iberdrola. Creo que ahora mismo pues la volatilidad se va a llevar mejor con empresas con un comportamiento defensivo. En este caso, pues en España lo podemos encontrar con Iberdrola. Y de hecho, mientras que el mercado pues ha ido cayendo en los últimos días, aquí vemos esas velas bajistas, ¿no? Alcistas. Estas velas alcistas que han permitido a la compañía pues superar esa media móvil de 50 sesiones, encontrándose ahora en este nivel sí, pues un triángulo en el cual después de una tendencia alcista nos puede dar pues una señal positiva de superación de niveles hasta niveles mucho más alcistas, incluso hasta los 15 euros por acción. Y la verdad es que en ese sentido pues vemos que los recortes de tipos pueden favorecer a aquellas empresas que pagan dividendos altos, también aquellas empresas como los sectores como las utilities que tengan altos niveles de endeudamiento. Así que, por tanto, pues es verdad que nos hemos quedado sin esa parte de los centros de datos, que ha sido una parte que ha impulsado a estas compañías en algún periodo del 2024, pero tenemos ese carácter defensivo, dividendos, caída de los bonos y, por tanto, mejor endeudamiento como aspectos positivos, ¿no? Y a nivel técnico, yo la mantendría en el caso de que bajásemos por debajo de los 13 mínimos creciendo anteriores, de los 13 euros por acción. Ahí es cuando ya nos empezaríamos a preocupar, porque además romperíamos a la baja las medias móviles de medio y largo plazo, y sin embargo, pues para aquellos que quieran confirmar esa tendencia, nos esperaríamos a romper niveles de cercanos a los 14 euros, porque aquí ya podríamos ver proyecciones alcistas más importantes.
Bueno, siguiente valor que vamos a analizar, vamos a irnos al mercado de Estados Unidos para echarle un vistazo a Nvidia. Esa petición de una de las personas que ahora mismo nos sigue en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, y quiero preguntarle si piensa que es buen momento ahora para comprar Nvidia, o mejor esperarse porque puede seguir bajando.
Bueno, una de las preguntas del millón, desde sí. Luego, ¿no? A ver, nosotros la verdad es que los resultados de Nvidia pues fueron buenos, ¿no? Ya los he analizado y se ha hablado mucho sobre ello. Igual que estamos viendo esta tendencia a la baja y la irrupción de DeepSeek, ¿no? Aquí vemos pues todo lo que ocasionó esa irrupción de DeepSeek y lo que generó de desconfianza ante la posibilidad de que las grandes Big Tech gastasen menos en CapEx y, por tanto, menos en NVIDIA, ¿no? En esos chips de última generación, de Blackwell, y que no hacía falta pues tanta tecnología. Pues hemos visto esa recuperación, al igual que el mercado en general, para después ir cayendo poco a poco, ¿no? Y estas empresas, sobre todo las más las más sobrevaloradas, las que más han subido, pues es las que más están sufriendo. En este sentido, pues sí que podríamos encontrar un hombro cabeza a hombro, que podríamos ver cómo ya incluso se ha cumplido pues esa proyección bajista, una proyección que nos da niveles incluso ya superior a lo que hemos visto, ¿no? Hasta está a niveles de soporte que podríamos haber encontrado en los 112, y ahora mismo pues en búsqueda de niveles clave cercano a los $100 por acción. Ha perdido los 3 trillones de valoración de mercado, pero al igual que estamos viendo toda esta caída, quién sabe si en un futuro, a corto, medio o largo plazo, haya un avance en cuanto a la inteligencia artificial, hay alguna publicación que marque el nuevo camino del mercado y que, por tanto, por ejemplo, un ChatGPT o cualquier otra compañía que utilice esos chips de última generación y que no llegue nadie más a poder valorar, y que, por tanto, pues nos permita ser otra vez positivos, ¿no?, en todo este boom de la inteligencia artificial. En el caso de tenerla en cartera, pues yo me esperaría, creo que es conveniente pues marcarnos como un nivel objetivo de caídas esos $100 por acción. Todo depende, evidentemente, porque es un rango amplio, todo depende de la volatilidad que podamos asumir en cartera, y ya por aquí, por niveles inferiores, en torno a los $97 por acción, pues ya sería pues ese rumbo que ya está marcando más confirmado la compañía tecnológica, y librarnos de esas pérdidas, ¿no? Para aquellos que se planteen adquirirla, pues yo creo que el planteamiento debería ser ese, ¿no? El pensar que puede haber algún avance en cuanto al campo de la inteligencia artificial que permita una mayor demanda y una mayor optimismo en las compañías ligadas a este campo.
Carnival va a ser la siguiente compañía a analizar. Le digo el ticker del valor, CCL. Hay un oyente que nos sigue a través de YouTube que está preguntando por esta compañía. Es Jorge. Dice que acaba de entrar en el valor a $18.78 y le pregunta su opinión sobre este movimiento que ha hecho, sobre esta entrada en concreto en Carnival.
Bueno, pues la verdad es que situación complicada en Carnival. También podemos dibujar aquí un hombro cabeza a hombro. Yo creo que ya pues se ha llegado a cumplir con las últimas caídas. La verdad es que nuestro oyente pues ha comprado la cotización a unos niveles exigentes, ¿no? Y bueno, pues vemos que se ha cumplido a la perfección, ¿no? Hombro izquierdo, hombro derecho, y aquí pues niveles en torno a los 18 euros, ¿no? La verdad es que da un poco de respeto, ¿no? Da un poco de miedo la gráfica por esas caídas tan abruptas que hemos visto desde los 23 euros por dólares por acción, niveles que podríamos encontrar en anteriores ocasiones cercanos a los $17.26, una vez que hemos roto las líneas móviles. Sí que es verdad que estamos viendo pues una sobreventa del RSI ya por debajo de los niveles de 30. Pero bueno, realmente para nuestro oyente, pues entiendo que ya sabiendo un poco la evolución que tiene la cotización y que la compra de 18,76, yo me esperaría a ver si estos $17.30 consigue sostenerlos, y en caso contrario, pues yo creo que ya aquí sí que nos iríamos un poco más abajo enmarcando en cuanto a los $14 por acción, ¿no? Y aquí dependería un poco de la capacidad de asimilar esas pérdidas, pero como digo, 17,26 y en caso contrario, $14 como stop loss.
A ver qué tal por técnica ahora ThyssenKrupp en la bolsa alemana. El ticker de este valor es T de Teruel, K de kilo A, de Albacete. También es un seguidor de YouTube quien nos pregunta por esta compañía. Las tiene compradas, es Miguel Ángel. Compradas a 9,14. Quiere saber qué le parece, si aguantan esta posición o salen cuando pueda de ThyssenKrupp.
Bueno, pues aquí un poco igual. Lo que estamos viendo es una tendencia de subida vertiginosa, sobre todo pues a raíz de las últimas noticias en Alemania, las compañías en Alemania al final, que ligadas al campo de la infraestructura, al campo de la construcción, al campo de general, del mayor gasto que ha anunciado el partido de la CDU, ¿no? Que ha anunciado un gasto de hasta 500.000 millones de euros durante los próximos años, pues se han ido beneficiando, como vemos aquí, de una tendencia alcista, como digo, muy significativa. En los últimos días salió el Partido de los Verdes a anunciar que bueno, pues no estaba tan de acuerdo con el gasto. Hoy parece que sí, que ya parece que la infraestructura está aprobada y quedaba el pendiente el tema de la defensa. Y bueno, pues subidas que vemos, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que para el largo plazo, pues al final el sector va a generar nuevos contratos y es algo similar a lo que estamos viendo en la defensa, ¿no? Veíamos 2024, que muchas veces nos preguntaban, oye, pero Rheinmetall, que ha subido muchísimo, ¿qué puedo hacer con ello? Sí. Si hay algún fundamental por el que creemos que va a haber una generación de nuevos contratos, un incremento de esos contratos y que va a poder permitir a la compañía generar más beneficios, adelante, podemos seguir con ello, ¿no? Y hemos visto el boom del sector de la defensa con una subida de Rheinmetall de 95, pues podríamos asimilarlo en este sentido a ThyssenKrupp, ¿no? Seguimos, por tanto, siendo positivos. Además, a nivel técnico nos permite también ser positivos porque rebota desde el retroceso 23.6, así que, por tanto, bien, y yo creo que incluso pues para aquellos inversores que no tengan en cartera el poder tener una acción en Alemania a largo plazo que pueda generar pues esos beneficios por las situaciones explicadas, pues yo creo que es una alternativa confiable.
Venga, vamos a echarle un vistazo a otra compañía, en concreto, le digo el ticker, en el Nasdaq cotiza Orly, O-R-L-Y. La compañía es O'Reilly Auto Parts y nos pregunta por este valor, por algunos otros, pero creo que no nos va a dar tiempo antes de terminar esta parte del consultorio. Es Javier quien nos pregunta por esta compañía. Quiere saber qué opina del valor. ¿Cómo está ahora mismo por técnico esta compañía, Manuel?
Bueno, pues aquí lo que vemos es tendencia alcista imparable. Mínimos y máximos crecientes, esos mínimos y máximos crecientes, pues sí que es verdad que en este sentido nos está dando ahora esa parte alta del canal de los máximos crecientes que hemos ido viendo y por tanto pues podríamos pensar, al igual que ha ocurrido en estas situaciones, que una vez que tocase esa parte alta del canal podría rebotar a la baja. A pesar de ello, en el largo plazo pues hemos visto que cada vez que ha tocado esa parte alta ha rebotado luego de manera positiva, así que si queremos ir hasta el último nivel, pues podríamos esperar una pequeña corrección, incluso pues aquí viendo la media móvil que nos pudiese aportar esa posible nivel de entrada, pero si es en el largo plazo, pues desde luego que la gráfica nos indica que es un valor con una tendencia muy positiva y que debería de continuar, o podría, mejor dicho, continuar en este sentido.
Nos queda un minuto. En este minuto, si le parece, lo aprovechamos para hablar de alguna idea que tenga en mente, algo que últimamente esté vigilando especialmente y que vea interesante en cualquier mercado. No tiene por qué ser en el mercado español.
Bueno, yo creo que al final la diversificación es la clave para todos. Hemos hablado del sector de la defensa, hemos hablado de esa posibilidad de que en Estados Unidos ya estemos viendo el palo, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo a aranceles y tal, y veamos una zanahoria también en un futuro ante recortes de impuestos o ante medidas de estímulo. Bueno, pues en general, renta fija, yo creo que ahora mismo en Estados Unidos pues es un nivel atractivo, los bonos a 10 años, porque se está planteando Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, la posibilidad de recortar el bono porque el gasto de intereses de la deuda es una de las partidas claves del déficit presupuestario y van a tener que renovar todos esos bonos que han vencido ahora o que van venciendo en 2025 y 2026, que es casi un 25 o 30% de la emisión total, y por tanto, cuanto menos pagues de cupones, mejor le irá en un futuro, y esto le permitirá recortar impuestos a Donald Trump. Así que, por tanto, sumado a que las hipotecas están muy ligadas a los bonos y, por tanto, quiere reducir esa parte de inflación de vivienda, pues yo creo que con bonos en Estados Unidos...
Aquí lo dejamos. Manuel Pinto, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un placer.